Hemos tenido una lectura en el Antiguo Testamento. Leímos así en el capítulo 22 de 2 de Samuel. Y ahora vamos a tener otra lectura en el Nuevo, pasaje muy conocido, en Lucas, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 33 al 36. Dice, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Es palabra del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia, gracias por haber inspirado a hombres a través del tiempo para dejarnos esta revelación tuya, enseñarnos a conocerte y enseñarnos a vivir. Señor, te pedimos que nos bendigas y que en esta hora, en este rato, vos nos hables y que esa voz tuya llegue a lo profundo de nuestro ser. Señor, ayúdanos a deshacernos de todas las otras preocupaciones que podemos tener en este momento para escucharte a vos. Y que tu palabra nos renueve, nos anime, nos exhorte y nos edifique. Que tu espíritu actúe en nosotros a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estas palabras de Jesús acerca de la luz y acerca de la lámpara, podemos verlas también en alguna medida en Marcos, donde toma Lucas algunas de estas cosas, y también en Mateo en el Sermón del Monte, aunque vemos estas palabras que Lucas menciona más bien juntas, separadas en dos porciones. Pero vamos a centrarnos en lo que ha quedado escrito en Lucas acerca de estos dichos de Jesús. ¿Sí? Lo primero que quería señalar aquí en este texto es que se nos habla de una luz para todos. Luz para todos. Versículo 33. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. A veces nos perdemos parte de la riqueza de esta enseñanza porque nos olvidamos de que le está hablando a los fariseos. Cuando Jesús está hablando allí, está discutiendo, se está dirigiendo a ellos, también a los escribas de la ley, es decir, a aquellos que interpretaban la ley, que la transcribían y demás, y que conocían la palabra de Dios. En aquel momento los fariseos eran entre todos los que más se arrogaban tener la luz de Dios, conocer las cosas de Dios, también los intérpretes de la ley, ¿no? Y el pueblo los seguía y los escuchaba, pero si había alguien en la vida religiosa de Israel que decía, bueno, nosotros conocemos la luz de Dios, eran ellos. Y no era por nada, porque Jesús le llama la atención sobre muchas cosas a ellos. Pero, sin embargo, tenían muchas cuestiones que podríamos señalar como de la piedad religiosa. Religiosa en el buen sentido, quizás, de la palabra. Ayunaban seguido, cosa que muchas veces nosotros no hacemos. Oraban varias veces por día. Daban a los pobres. Es decir, que tenían muchas cosas que nosotros podíamos tomar como parte de la vida cristiana o parte de la vida de un cristiano comprometido. Sin embargo, también tenía muchas dificultades. tenían lo que a veces llamamos el orgullo espiritual, ¿no? Como que ellos pensaban que realmente estaban muy arriba de todos los demás, que ellos entendían, que ellos sabían cómo eran las cosas, que ellos, en un lenguaje más popular, la tenían clara. Ellos tenían claro todo el asunto, ¿no? Se me quedó bien, porque dije, la tenían clara, estamos hablando de la luz. Claro, la tenían clara. Ellos casi que eran los dueños de la lámpara, ¿no? Entonces Jesús les dice esto, ¿sí? Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre realmente a todos. Y aquí nos habla por lo menos de dos cosas que en algún sentido está señalando que ellos hacían. Una era ponerla oculta, otras versiones traducen abajo de una cama, ¿sí? Tenemos en Marcos, dice abajo de una cama, o tapada con un cajón. Las dos cosas nos habla allí de lugares medios ocultos, de recovecos, de lugares que no son de lo más accesible. Especialmente podemos pensar primero en esto de la cama, poner la luz abajo de la cama. Claro, nosotros hoy tenemos las luces ya instaladas, no podemos moverlas, pero si nos situamos un poco en aquellas viviendas oscuras, donde la lámpara tampoco era una gran lámpara, pero era lo que traía luz a la casa. Si yo agarraba esa lámpara, que era la lámpara de la casa, y la pongo abajo de la cama, probablemente es porque a mí me interesa ver lo que hay abajo de la cama, ¿sí? A ver si ahí está sucio, a ver si se me perdió allí un zapato y no lo puedo encontrar, a ver si, no sé, algo que está allí medio oculto y que para mí es importante. Ahora, si saco la lámpara de la casa y me pongo allí a buscar en el recoveco, dejo a todos oscuras, ¿no? Y esto es un poco lo que Jesús les dice a los fariseos. Hay cosas que para ustedes son muy importantes y hacen de esas pequeñas cosas, esas cosas medias ocultas, esas cosas que están en el rinconcito, el todo, porque llevan toda la luz hacia ahí, como si son los dueños de la lámpara. Y ese interés de ustedes por esos pequeños detalles, esas cosas que no son lo más importante, esas cosas que hacen perder de vista la visión general de las cosas, dejan a todos oscuras. Ustedes no son los dueños de la lámpara. La lámpara es para ponerla arriba, para que alumbre a todos. Hace poco, para dar un ejemplo más contemporáneo de esto, estuve charlando con un pastor. Y el pastor me dice, no sé cómo salió la conversación, y bueno, hablamos, yo le conté que era pastor, él también, etcétera. Y me vino con una pregunta matadora, ¿no? Dice, ¿ustedes aprueban la donación de órganos? Yo para empezar pensé, ¿quién soy yo para aprobar o no la donación de órganos? Digamos, yo puedo tener una idea personal al respecto, pero no sé, digamos, le comenté un poco acerca de lo que nosotros entendemos con la libertad de conciencia, ¿no? Es decir, la Biblia no dice claramente algo, creo, acerca de la donación de órganos. Uno puede llegar a inferir alguna cosa, pero bueno, por si tienen dudas, no sé, piensen y rueguen a Dios que los ilumine y les dé sabiduría en este sentido, pero no sé, nos toca aprobar o no la... Bueno, él tenía todo un argumento. Así, no charlamos de otras cosas más importantes. Charlamos un ratito acerca de la donación de órganos. Y a veces se hacen de pequeños temas, o también, para el que está necesitando que le donen un órgano, no es un pequeño tema. Pero digamos, no es un tema esencial a la fe para que un extraño, alguien a quien no conoces, de golpe te encontrás y por esas cosas salta que los dos compartimos la fe, nos pongamos a discutir como un tema sumamente trascendental para nuestra fe, si estamos de acuerdo o no con donar órganos, o lo permitimos a los demás que lo hagan o no, como si pudiéramos hacerlo. Y así, tantas otras cosas han sido temas de grandes divisiones en las iglesias. Temas de grandes divisiones. Cosas que no son lo esencial a la fe. se irá con Dios el que crea que hay que donar órganos y el que no también. Dios no va a cerrarle la puerta ni a uno ni al otro. No es esencial a nuestra fe. Podemos charlar del asunto, pero no es esencial a nuestra fe. Y los fariseos tenían como norma hacer de cosas que no eran lo esencial, lo esencial. Llegan a llamar a Jesús padre de los demonios, o que hace las cosas por los demonios y demás, porque sana a un hombre un sábado. No era esencial, pero llevaban toda la luz a un rinconcito para hacer un gran juicio sobre algo que no era lo esencial. No era esencial. Tenemos que pensar esto muchas veces, en la familia, en la iglesia, en los lugares donde nos movemos. Que aquellas cosas que no son tan importantes no deben absorber toda la luz. Hay que darle a cada cosa la dimensión que se tiene. No podemos tampoco comportarnos como los dueños de la luz y dejar a los demás en oscuridad por cosas que a nosotros nos puedan parecer muy importantes. Para enriquecer la cosa, dice que tampoco es lo mismo que ponerla debajo de un cajón. Y no habla allí de cualquier cajón. Otras versiones traducen como Reina Valera el almud, otras traducen el selemín, ¿sí? Pero tiene que ver esto con la palabra modius, del modius romano. No era cualquier cajón, era un cajón de medida. Un cajón que se usaba para medir los cereales, que tenía más o menos 8,7 litros. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús les dice allí, ni se pone esa luz abajo, tapada, por este cajón de medir, a los fariseos, no les está diciendo cualquier cosa. A esta gente que se la pasaba midiendo todo, hasta viendo cuántos pasos daba el sábado para ver si no estaba trabajando, que se vivía con la regla, midiendo todo lo que hacían los demás, Jesús les dice, no tapen la luz de Dios con un cajón de medir. No importa cuán importante para vos sean esas leyes, no tapes la luz de Dios con un cajón de medir. Jesús les estaba diciendo que en su comportamiento de jueces de los demás, estaban dejando a otros en oscuridad, estaban siendo de tropiezo para otros, para que otros se acercaran a esa luz que es Cristo. ¿Cuántas veces cuando nosotros nos ponemos como jueces de los demás, espantamos a otros de la fe? ¿Cuántas veces esas luchas que hay entre los creyentes, dueños de la luz, luz que apagamos con nuestro legalismo, hacen espantar a otros que apenas se están acercando, que apenas están entrando, y entran y no encuentran la luz, porque la luz está tapada por cajones de medir? La luz es para todos. Los creyentes no somos los dueños de la luz. ¿Sí? No somos los dueños de la luz. Les da algunos ejemplos Jesús de esto que les está diciendo en el mismo capítulo. Versículo 42, así dice, ¡ay de ustedes, fariseos, que dan la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios! Deberían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. No dice, no, se equivocaron en esto que están diezmando. No dice, está bien esto que diezman y demás y que lo hacen con tanto cuidado. Pero no deben descuidar lo otro. No deben descuidar la justicia. No deben descuidar el amor, que son cosas mucho más centrales en la esencia de la fe. También les dice de modo concreto lo que han hecho al tapar la luz con el cajón de medir, en el versículo 52. ¡Ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento! Ustedes mismos no han entrado, y a los que querían entrar, les han cerrado el paso. Miren si Dios nos hace algún día este reclamo, ¿no? agarraron la llave que no era de ustedes y cerraron y no dejan entrar a otros. ¿No? Que el Señor nos dé humildad para que no nos comportemos nunca como los dueños de la luz. La luz es para todos. Segundo lugar, nos habla aquí de la luz afuera y adentro. Versículo 34. Tus ojos son la lámpara del cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. El ojo es la lámpara del cuerpo, dice. ¿Sí? La lámpara. Por ahí entra la luz al cuerpo. Ahora, ¿cómo entra la luz? Y bueno, depende de dónde estén enfocados esos ojos. Si esos ojos están enfocados en las cosas de la luz, entrará luz. Si esos ojos están enfocados en la oscuridad, no entrará luz. Y el cuerpo permanece oscuro. Es decir, que hay una relación directa entre el orden interno, entre la luz interna, entre cómo están acomodadas las cosas y la limpieza interior, en dónde está puesta nuestra vista, en dónde están puestos nuestros ojos. Si nuestros ojos están puestos en aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, y habrá mucha luz dentro nuestro. Y esto es como que se retroalimenta, porque cuando más luz hay, más se van acomodando y ordenando las cosas, y más luz uno quiere. Pero cuando más está enfocado en la oscuridad, menos luz quiere. Porque la luz te exige ordenar cosas. La luz te exige acomodar las cosas que tenés adentro. La luz te muestra las cosas sucias que deben salir de adentro. La luz te muestra cosas que a lo mejor no queremos ver. Y allí está que a veces preferimos no ver. Y así dice el dicho nuestro, tan popular. No hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces preferimos no ver tanto. La luz de afuera y la luz de adentro. Cuando más enfocada está nuestra vista en la luz de Dios, más luz tendremos en nuestro interior. Tercer cosa que podemos señalar, que nos habla aquí, es de enfocarnos en la luz verdadera. La luz verdadera. Muy interesante la pregunta, o bueno, la afirmación que tenemos aquí. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Como que siempre hay una duda. Yo pensaba, qué interesante para nosotros pensarlo. ¿Estás seguro que esa luz que vos creés que tenés no es oscuridad? ¿No? Ahí nos lleva a replantearnos, porque los fariseos estaban muy seguros. Dicen, no, nosotros tenemos la luz. Nosotros sabemos cómo son las cosas. Y se atrevían a juzgar al Hijo de la Luz. Se atrevían a juzgar a Jesús mismo. Dice, no, si nosotros tenemos el cajoncito para medir todas las cosas. ¿No? Están convencidos de que ellos tenían luz adentro. ¿Nosotros tenemos luz? Una pregunta. ¿Es de verdad la luz que tenemos o tenemos más o menos un poquito de luz? ¿Cómo saber si tengo luz? ¿Cómo saber si esta luz es verdadera? Porque se nos exhorta, asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Quizás el contexto nos ayuda un poquito. Probablemente podamos decir que esa luz que nosotros pensamos que tenemos es verdadera cuando la luz está arriba. Cuando esa luz está puesta por encima de nosotros. Como venía diciendo Jesús, que debía ponerse la lámpara. Cuando esa luz nos alumbra a nosotros y también alumbra al otro. Cuando esa luz que nosotros creemos conocer de Dios no es nuestra, sino que entendemos que es para todos. Cuando esa luz no solamente ilumina al otro para el bien del otro, sino también que nos permite ver al otro. Porque cuando yo pongo la luz en el, abajo de la cama o la tapo con un cajoncito, esa luz está resguardando mis intereses. Pero cuando la pongo en alto, la pongo para compartir. Cuando veo esa luz en alto, esa luz me permite ver un otro y me permite ver cómo está el otro. Y entonces me lleva a hacer algo para el otro, porque si tengo luz adentro, si esa luz que nos alumbra a los dos está dentro mío también, me lleva a hacer algo por el otro. Me lleva a verlo, me lleva a amarlo. ¿Es verdadera nuestra luz? ¿O es una luz que pensamos que tenemos allí en un rinconcito para nosotros solos? Lo último que podemos señalar aquí es que se nos habla de una luz para todo. No solamente luz para todos, luz para todo también. Insistiendo un poquito en lo que ya venía diciendo. Versículo 36. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Los fariseos se creían totalmente iluminados. Nadie les podía decir nada. Jesús iba, le decía algo y lo sacaban corriendo. Lo querían matar, armaban tramoyas para matarlo, le querían hacer pisar el palito. Ellos creían que tenían toda la luz. ¿Nosotros creemos que tenemos toda la luz? ¿O que todavía muchas cosas de nuestra vida necesitan seguir siendo iluminadas? Y algunas cosas quizás están tan oscuras que necesitamos todavía que esa luz de Dios las revele, porque ni siquiera las vemos. Es la experiencia del creyente que va creciendo en la fe, que cuanto más mira la luz, más se da cuenta de la oscuridad que tenía dentro. Normalmente cuando uno cree que ya tiene todo resuelto, que ya conoce todo como está dentro y que está todo bien, es porque tiene muy poquita luz. Es porque tiene la vista bastante nublada. Porque en realidad cuando más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de nuestra finitud, de nuestra pobreza, de nuestra pequeñez, del desorden que tenemos adentro, de la necesidad que tenemos de la obra del Espíritu en nosotros. Si todo tu ser disfruta de luz, sin que ninguna parte quede en oscuridad. A veces limitamos la luz a unas partes, ¿sí? Es como si tuviéramos fases y alguna fase está apagada, ¿no? No, pero esta parte tiene luz, ¿sí? La parte de allá, bueno, pero la parte de allá no va nadie, así que no hace falta, ¿no? Y entonces nos queda partes oscuras de nuestra casa. ¿Cuántas veces tenemos partes en nuestra vida como escindidas, como cortadas, como a un costado, donde no llega luz? Permisos que uno se da para tener habitaciones a oscuras. Dice, esa luz de Dios, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, quiere penetrar hasta lo más profundo de tu vida. Porque el Espíritu Santo quiere acomodar las cosas en todas las áreas de tu vida. Decía David, tú Señor eres mi lámpara, tú Señor iluminas mis tinieblas. Busquemos esa luz de Dios, cada día, cada día. Oremos. Señor, te damos gracias por conocerte. Porque realmente vivíamos a oscuras antes de conocerte. Lo hacíamos con buena voluntad, tratando de hacer lo mejor posible, creyendo que sabíamos lo que hacíamos. Pero cuando te hemos conocido nos hemos dado cuenta de que necesitamos cada día de tu luz. Señor, no brillamos con luz propia. Vos sos la luz del mundo. Señor, danos la humildad necesaria para reconocer que necesitamos cada día que ilumines nuestro interior. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos con tener luz en algunas partes de nuestra vida. Ilumínanos por completo. Señor, mostranos lo que hay adentro nuestro. Y ayúdanos. Tampoco nos dejes así, solamente viendo lo que hay dentro nuestro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Señor, ayúdanos también a no vivir como los dueños de la luz, los dueños de la lámpara. Señor, ayúdanos a tener gracia y misericordia con todos, así como vos tenés gracia y misericordia con nosotros. Ayúdanos a no ponernos por sobre nadie. Ayúdanos a no escatimarle la luz a nadie, persiguiendo intereses personales. Ayúdanos, Señor, a no ponernos como jueces, como medidores de todo y de todos, y a privar así de tu luz a muchos. Ayúdanos, Señor, a que lo único que esté en alto seas vos, la luz del mundo. Reina en nosotros, Señor. Te necesitamos. Y la gente que está alrededor nuestro te necesita. Y este mundo te necesita. Este barrio de Temperley te está necesitando. Que tu luz brille. Que tu luz brille y nos alumbre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.